Buenos días, hermanos, la paz del Señor. Hoy vamos a estar predicando con a viva voz. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, agradezco al Señor poder estar hoy meditando con ustedes. Siempre es un privilegio poder llegar a las Escrituras y saber qué es lo que el Señor quiere vertir a través de un inútil como yo, que no es mejor que ustedes, la verdad que... Si hubiese que poner un manómetro de vida, de santidad, hay muchos que van adelante. Pero hoy me toca estar también de este lado, exhortando a la iglesia, dando de parte del Señor lo que Él tiene para dar. Voy a orar, así iniciamos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Tú eres justo, eres bueno, santo, y el poder tuyo gobierna todo nuestro ser. Ayúdanos a entender el Evangelio, perdona mis pecados, mis ofensas. Señor amado, mira nuestras bajezas, mi bajeza, y ten misericordia de mi vida y de mi alma, de la vida de mis hermanos y de la iglesia como siempre la tuviste. Porque la verdad, oh Señor amado, no podremos en esta condición sin conocerte, oh Señor, llenar todo ese vaso sublime de evangelio que tú, oh Señor amado, depositas en los hombres para que conozcan. Ayúdanos a poder llegar a esa limpieza, a esa cristalinidad del evangelio. Pero mientras tanto también, Señor amado, ve guiando nuestros pasos en este mundo hasta que el día llegue, oh Señor Jesús. Bendícenos en tu nombre, te lo ruego. Amén. Bien, hoy quiero traer un temita, básicamente una meditación que se llama el Dios unilateral. ¿Saben lo que es unilateral? Un solo lado. En la jerga política, uno solo toma la decisión, uno solo decide, uno solo es el que manda y uno solo es el que tiene el control de todas las cosas. O sea, lo que es unilateral en Dios es soberano. Así que hablamos de un Dios soberano. Y el versículo central es, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiere, Él hace. No hay nada que esté por fuera del control de Dios. Y esto es importante conocer y saber porque la gente se pregunta, si Dios tiene todo en control, si todo es voluntad de Dios, y lo que siempre, o sea, la gente pregunta, ¿por qué mueren? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué hay violadores? Todo tiene que ver con que Dios tiene el control, con que Dios tiene en su poder la maldad, con que Dios sabe cuántos asesinos hay, con que Dios controla la bala que mata en la guerra. Todo tiene que ver con el control de Él. También el mal está en control de Dios. Sí, todo está en control de Él. El bien, el mal, la santidad y el pecado está en control de Dios. Nosotros vivimos en este ámbito y tomamos nuestras decisiones. Yo decido ir hacia un lado y hacia otro. Yo decido qué comer y qué beber. Y yo tomo muchas decisiones. ¿Dios controla eso? Por supuesto. Ya usted está predeterminado. ¿Soy un robot entonces? ¿Soy algo mecanizado? Para nada. Usted es un ser humano. Y el ser humano está controlado por Dios en todas sus acciones. Y en las acciones donde peco y donde cometo errores, entonces Dios permite que peque, usted peca, o el hombre peca, o la humanidad peca, porque de continuo el corazón del hombre es el mal y Dios así lo ha determinado. Entonces hablamos de una determinación total. Tenemos que entender que en esa determinación vivimos nosotros. Todo es voluntad de Dios, hay una voluntad soberana. Todo se hace porque Dios quiere que se haga. Pero hay una voluntad que es agradable y perfecta, que es la buena voluntad de Dios, que todos conozcan el bien. Así que la buena voluntad de Dios la hacen los hijos. Y la voluntad soberana de Dios y todo lo que Dios quiere hacer, lo hace conforme a su poder y a su designio. Nos sentamos, nos paramos, vivimos y estamos en un sistema de control soberano que no tiene que ver con el control del hombre. Entonces Dios ha determinado la historia de la humanidad. Dios ha determinado la historia de este tiempo. Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho y todo lo que quiere, Él hace. Quisiera que vayamos a Colosenses 1, 16, 17. Y este pasaje dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, todo existe en Dios. Entonces debemos quedarnos quietos, debemos no hacer nada, debemos no rebelarnos contra el sistema mundano, debemos simplemente permanecer sin predicar para nada. Porque dentro de la soberanía de Dios, Él ha determinado la predicación del Evangelio por medio de los hombres, la obediencia a Dios a través del Espíritu Santo para los hombres, y ha determinado la resistencia de la iglesia en este mundo, porque ya lo ha determinado. Él ha determinado cada paso de la iglesia y nos vamos a someter a esa orden. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Nos sometemos a la buena voluntad de Dios. En un tiempo donde nos dicen que no nos reunamos, ¿qué hacemos? Nos sometemos a la voluntad de Dios de reunirnos. ¿Por qué? Porque está determinado que la iglesia así sea. ¿Estuvo determinado que la iglesia sea perseguida en tiempos antiguos? Estuvo determinado. ¿Hubo una cantidad de números de cristianos que tenían que morir aserrados? Hubo una cantidad de cristianos que tenían que morir aserrados. ¿Ahorcados, pasados a cuchillos? Sí. ¿Es violento Dios? No, Él ha determinado. Esas personas que murieron por causa de Cristo están mejor que nosotros. Ya lo sabemos. Están gozando de lo que nosotros esperamos gozar, como dice la Escritura, de aquellos que se fueron, estos se fueron, no como los que esperaron en Dios, que se fueron esperando la promesa. Estos están en la promesa. Los que murieron en Cristo Jesús están viviendo en la promesa. Así que nosotros debemos entender que Dios tiene una unilateralidad que no tiene nada que ver con ningún consejo. Nadie aconseja a Dios. Isaías 45:7. ¿Cómo sabemos que Él tiene en control todo? Que formó la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo eso. Él hace todo. Nuestro Dios hace lo que a Él le place. Él controla todo. ¿Dios controla todo? ¿Hay algo que nos diga que Dios no controla algo? A ver. ¿Dios controla el azar, la suerte? Proverbios 16:33. ¿Qué dice? La suerte, la moneda, el dado, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que en la lotería, en el bingo, el que gana no gana porque tiene el mejor número. No gana el que tiene la mejor carta. Gana porque Dios se ha determinado al ganador. Entonces no tiene que haber deportes. Que Dios diga quién ha ganado, ¿no? Hay una determinación de que tiene que el partido, que tiene que el deporte, que tiene que el atleta correr. Porque Dios ya ha determinado quién va a ganar, pero para que determine un ganador necesita que haya perdedores. Todo está determinado. No tengamos temor de la determinación de Dios. Estemos contentos porque estamos de un lado privilegiado en este tiempo. Él es una mente superior. Nosotros no vamos a poder entender cómo es la misericordia de Dios en toda su magnificencia, cómo Dios ama a sus hijos. Yo me enojo con mis hijos y a veces cuando cometo un error pienso que Dios se enoja conmigo, pero soy un necio porque Dios no se enoja a la razón que se enoja el hombre, es totalmente distinto. Dios no ama como el hombre. Si peco, Dios no me va a ayudar. No, no piense en eso, Dios ha determinado que usted es su hijo para siempre, para todas las edades. Va a haber muchos trances, muchos errores, pero Él no va a dejar de tener su mano sobre cada uno de nosotros, y eso es totalmente cierto. Y aparte, nuestra vida debe estar ligada a una voluntad perfecta, a una petición perfecta con Dios. No debemos esperar, o sea, que Dios sea el genio de la lámpara. Él es más que un genio de la lámpara. Él es el creador de todas las cosas, así que Él sabe dar buenas dádivas. ¿Usted cómo piensa que es la mente de Dios? Es superior. Mire lo que dice Pablo en Romanos 11:13. Hoy día vamos a recorrer un poco las escrituras. Hoy día me voy a aparecer a mi hermano Rafa, que recorre mucho las escrituras. Me gusta mucho porque nos tiene allí. Bueno, que hoy voy a imitar a nuestro hermano. 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y sigue el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un Dios unilateral. Él es desde los tiempos eternos. Hay una eternidad pasada que no vamos a conocer. Usted conoce su tiempo ahora. Ni siquiera conoce lo que pasó hace 5.000 años atrás o hace 200 años porque usted existe ahora. Su existencia está radicada en vivir y existir en este tiempo, en creer en este tiempo, en confiar en este tiempo y saber que Dios es insondable y lo ha puesto para este tiempo con esta mente y con este sentir porque es necesario. Él es soberano, no toma consejo de nadie. Isaías 40:14 dice que Dios no toma consejo de nadie. Él no le pregunta a nadie para hacer las cosas. No tiene un grupo de consejeros donde él se sienta y le pregunta a sus consejeros, si no, no sería Dios. Hay un unilateralismo en él. Hay una forma de Dios que nosotros debemos entender soberana en todos los tiempos. No solamente en nuestra vida, en la vida del mundo, dice la Escritura, Daniel 2:21 dice que él pone reyes y saca reyes. Él es el que los pone. Él pone presidentes, saca presidentes. Él, o sea, hace que un presidente sea derrocado y suba otro presidente. Él hace que un presidente, o sea, sea depuesto, muera en sus funciones o le pase algo, porque él está en control de todas las cosas. Él ha tomado el tiempo y lo ha permitido. Pero únicamente a la iglesia le ha dado la razón de conocer esos tiempos. Y también le ha dado el poder de actuar si el pacto de Dios es roto por los hombres. Él tiene misericordia de que quiere tener misericordia. La voluntad de Dios es soberana. Y ahí debemos entender, la voluntad de Dios es soberana. Hay una voluntad soberana que es la que comencé a hablar al principio, que es que todo se hace conforme al plan de Él. El mundo fue trazado por una planificación de Él. La cantidad de aves que hay, la cantidad de aves que mueren, la cantidad de animales, la cantidad de hombres, de mujeres, los pensamientos y cada una de las cosas que está controlado por Dios. Los malos pensamientos están controlados por Dios, por supuesto. Han sido puestos por Él. Está determinado que usted ha nacido en pecado. Por tanto, usted tiene dentro de sí ya predeterminado el pecado y el mal. Pero venido Cristo Jesús ha frenado la iniquidad en usted, ha tirado sus culpas a lo profundo del mal y ha puesto un nuevo hombre para que siga caminando. Yo intento advertir en ustedes esto. No hay nada que Dios no haya hecho o no pueda hacer o no tenga el control. Así que hoy podemos decir, bueno, entonces Dios ha permitido que sigue, o sea, que el hombre caiga en el huerto de Edén. Pero por supuesto, su plan es soberano. Dice que Él tiene control de principio a fin de todas las cosas. Dice Isaías 46:10. Que Él declara el fin desde el principio y desde la antigüedad. Busquémoslo, Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, hermanos, Él ha determinado su vida desde principio a fin. Esté gozoso de estar sentado hoy aquí. Muchos han perecido jóvenes. Hay niños que ni llegan a nacer. Pero usted es bienaventurado en el Señor de estar hoy aquí. De permanecer. Agradezca por la edad que tiene, por el tiempo que tiene. Porque ha sido determinado por Dios. Y cuando usted pide un tiempo más a Dios, que le quite la enfermedad, porque quiere realizar todavía algunas cosas, también está determinado por Dios. Recuerden cómo escuchó a Ezequías. Cómo él extiende la vida. ¿Pero qué? Entonces Dios había determinado quitar la vida de Ezequías. Y él oró y Dios le dio más vida. Y Dios cambió su propósito allí. Pues ya estaba determinado. Claro que sí. Dios había determinado quitar la vida de ese rey. Pero también determinó alargarle 15 años la vida a ese rey. ¿Qué es Dios? ¿Un Dios voluble? Para nada. Él pone y quita como quiere, muda los tiempos, cambia las edades. Cambia su pasado para mejorar su presente. Dice que él restaura el pasado. Mira su futuro para traerle a usted el pensamiento, el arrepentimiento hacia Cristo Jesús. Todo el conjunto de su vida está dominada en el poder soberano de Dios. Romanos 9, 19, 21. Del 18 en adelante. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Señor, esta persona es soberbia, está truncado su corazón. Él endurece los corazones, se endureció el corazón del faraón. 10 plagas le mandó. 10 plagas. 10 maldiciones. Y su corazón estaba duro. De hecho, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dejó ir al pueblo de Israel, pero la dureza de su corazón lo hizo perseguir. Qué hombre soberbio, cómo estuvo fuera de la voluntad de Dios, fuera de los límites de Dios. A Dios se le escapó el corazón de Faraón para nada. De manera de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurece, endurecer, endurece. Dice más abajo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Amén. Usted es un vaso de misericordia. Él preparó los vasos de ira y preparó los vasos de misericordia. Tú vas a altercar con Dios. Mire esta reacción. Usted fue un ser creado. Si usted fabrica una cosa, usted, y esa cosa es animada, tiene la potestad de responderle. O sea, ¿va a permitir que lo que usted hizo le dé una orden? Que mañana su celular con una inteligencia artificial comience a darle orden a usted. O sea, los hombres son los creadores de esto. O que un libro pueda más que su pensamiento. Usted va, piensa que Dios va a permitir que una hechura suya, un mecanismo de carne y huesos, de sangre, alterque con él y le diga a él qué va a hacer. Usted piensa que va a llegar a Dios, Señor, te pido que tú hagas esto por mí, que tú hagas esto por mí, por favor, hágase tu voluntad, dijo Cristo Jesús. Miren, aun cuando estuvo en el huerto yo orando, Jesús, si tú quieres, hablamos del Hijo de Dios, hablamos de Dios, hombre, si tú quieres, haz que esta copa pase de mí. No hizo una sugerencia, mira, me parece que esto tiene que pasar. ¿Te parece que yo vaya a la cruz de esta forma? O Moisés. ¿Qué te parece, Dios, si hacemos una enmienda acá en el mandamiento? Porque está medio duro esta. Para nada. Para nada. Un rey se ensoberbeció y quiso entrar al templo a dar, hacer el sacrificio, le saltó la lepra. Aarón y María quisieron ser más que Moisés cuando Dios había determinado a Moisés. A María le saltó la lepra. Todos los que quisieron ser más que Dios terminaron recibiendo el castigo y el extravío por medio de ellos. A ver, ¿ustedes piensan que los hombres con esta pandemia están realmente incomodando a Dios y que Dios dice, qué macana la iglesia, mira, se me fue esto de mano, ahora no me dejan que la iglesia se reúna para alabar mi nombre? Por favor, Job 42:2. Si hay algo de soberanía, Job es un libro poético que habla de la soberanía y del poder de Dios de una manera magnífica en el Señor. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. No hay pensamiento, perdón, que se esconda de Dios, el suyo. No, los pensamientos de los hombres no están escondidos de Dios. No es que el hombre planeó y a Dios se le pasó. Dios ha controlado desde los siglos el pensamiento de los hombres porque Él ha puesto el pensamiento de los hombres. Él puede hacer todas las cosas y ningún propósito de Dios puede ser estorbado por los hombres. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado por los hombres. En absoluto, ningún propósito de Dios. Él ha hecho para los hijos de Dios y para el mundo la piedad, la gracia, la fe, la salvación. Y aún así eso para nosotros es un misterio. La piedad de Dios es un misterio porque usted no va a poder entender cómo Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Sabemos que vino a morir por nosotros, porque si entendemos si entendemos los pasos del sacrificio antiguo, del cordero pascual, del cordero de la expiación y de todo lo que hacían los judíos, podemos transportar eso a Cristo Jesús como el cordero pascual, como el cordero de la expiación, como el cordero que quita el pecado del mundo. Podemos entenderlo porque la Escritura nos pone en el contexto. Pero la decisión de que así sea es un misterio, se llama el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, lo dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. O sea, aquella cosa oculta, aquella cosa que no se llegaba a entender de la manera humana, Dios lo hace visible. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio la piedad. Hay un misterio que el Señor ha puesto en la iglesia y en el mundo. La palabra misterio es aquello cuya causa, naturaleza, razón no tiene una definición en sí, no tiene una explicación, no se puede explicar más allá de lo sucedido. La entrega de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús en la cruz, en el misterio de la piedad, se explica a través de cómo se sacrificaba antes y se necesitaba alguien que muera por ustedes. Para el judío era un cordero. Para nosotros es Cristo Jesús muriendo en la cruz. Ese misterio fue revelado de alguna forma exclusivamente para la iglesia, pero sigue siendo un misterio. Sigue siendo algo que Dios hizo en su propia potestad. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Esta era la única forma que Dios contempló para los hombres el misterio de la piedad. Nosotros somos parte de ese misterio revelado hacia el mundo. Usted es el misterio hecho luz. Cristo Jesús trajo la luz a su vida para que usted alumbre de esa forma. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué tiene el espíritu de fe? ¿Puede explicar la fe en toda su magnitud? Mire, Hebreos 11, que Gabriel hace el estudio de Hebreos 11, nos explica la razón de la fe, nos explica el espíritu de la fe, cómo accionaron por la fe. Pero ¿por qué existe la fe? Está dentro del misterio de la piedad. Vamos a algo físico, a algo matemático, a algo eléctrico. ¿De dónde viene la electricidad? El hombre no la fabricó. ¿El hombre qué hace? Usa la electricidad. ¿Sabían que el hombre no puede explicar la razón de la electricidad, de dónde viene? No existe la explicación universal de dónde viene la electricidad. Bueno, sabemos que uno trajo la electricidad a través de los rayos, otro a través de magnetismos. Pero ¿por qué existe la electricidad en sí? No hay una explicación. ¿Se puede generar? Sí. Bien. Existe la fe. Se genera en el Hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Sirve para creer en Cristo Jesús. Sirve para acrecentar. Sirve para que el poder de Dios se muestre en usted. Sirve para muchas cosas. Pero primeramente para creer en Cristo Jesús, autor y consumador de esa fe. Es un misterio dentro de la piedad. ¿Quiere preguntar por qué se llama fe y no se llama de otra forma? Pregunte. Las explicaciones están en las Escrituras. Había que darle una definición a aquello que Dios quiere hacer con sus hijos. Es un misterio. Esto del misterio de la piedad podría ser un estudio grande. Y si lleno de palabras, podría hasta equivocarme hoy, estando yo acá, en tratar de explicar un misterio. Pero lo que sí puedo decir es que Dios ha puesto la mente de Él en nosotros para sondear hasta donde podamos sondear los misterios de la vida. Hay algunos que realmente sondearon mucho más allá que nosotros. Enoc caminó con Dios y desapareció. Elías fue llevado en un carro de fuego. Miren, Pablo fue hasta el tercer cielo. Y aún así, hay cosas que no pudo escribir, pero no porque no quería. No se explican. Hay una razón. Imagínense que a usted se le muestra un color nuevo. ¿Puede cerrar los ojos e inventar un color? No. Pero de pronto Dios le revela un color nuevo. ¿Cómo lo explicaría? No va a haber, porque no existe el pincel ni la fabricación de ese color. Así que va a decir, grande es el misterio del color. O sea, no te lo puedo explicar hoy. Lo vas a conocer mañana, hermanos. Dios ha determinado el misterio de la piedad. Dios ha determinado el ministerio de la paz. ¿Pero qué también ha determinado Dios? Hay un misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay un misterio de la iniquidad. ¿Qué significa? Hay una acción inicua. No tiene que ver con el pecado del hombre. Esto es bueno. El misterio de la iniquidad no tiene que ver con el pecado del hombre ni la maldad del hombre. No tiene que ver con los hechos malos de la raza humana. Tiene que ver con Satanás. Tiene que ver con que Dios ha determinado en su soberanía, así como hay un misterio de la piedad, Dios ha determinado que haya un misterio de iniquidad. Y le ha dado un tiempo a ese misterio de la iniquidad. Y hay alguien que detiene hasta ahora ese misterio hasta que sea quitado y cunda toda la iniquidad y toda la expresión adversa de Satanás sea revelada. O sea, hay dos misterios. El de la piedad, donde estamos nosotros. Somos parte de ese misterio. ¿Sabe qué? Satanás no puede conocer la mente de Cristo Jesús. Por tanto, quiere decirle algo que lo va a alentar. Él no puede meterse en su mente, Él no le conoce. Cuando usted ha creído en Cristo Jesús, ha sido puesto en la burbuja de Dios. Entonces Satanás puede conocer a sus hombres, a sus súbditos, a sus reyes, a los que él domina, de los que él posiblemente habla cara a cara. Pero Él no puede venir a ustedes, hermanos, a ver su corazón. Cuando usted peca, no puede decir, bueno, que Satanás pecó en mí. Uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No tiene nada que ver a Satanás en su pecado. Ahora usted es seducido por las cosas del mal. Pero Satanás no conoce su corazón ni su mente. ¿Qué dice el dicho? El diablo sale más por viejo que por diablo. Son 6.000 años. 6.000 años viene de meta a preparar cosas. Fracasó. Cuando Jesús murió en la cruz, él pensó que terminaba con Cristo Jesús, fue un fracaso. De ahí tuvo que esperar que Dios le permita a él tener un misterio de iniquidad para que él trabaje en esa área. Satanás está controlado por Dios, el misterio de iniquidad está controlado por Dios. Que los hombres hagan el mal y pequen es decisión de los hombres, porque están ligados a las acciones inicuas. Pero Dios ha determinado que así sea, porque Dios determina todas las cosas. Todo esto a fin de que nadie diga, hago esto o otro por culpa de Dios. Más bien hacen el mal porque los designios del hombre son de continuo el mal. Gobierna sobre todos, está en todos, de él procede la riqueza, la honra, la sabiduría, él da al sabio, él hace al necio, él hace al hombre con todo su componente y su razón, y hace al que le falta el brazo, al que nace mutilado, él hace lo imperfecto en su perfección, porque así quiere que sea. Y ha dado a las personas que nacen con discapacidad tener esa mente. Yo he visto personas completos como nosotros que le cortaron un brazo, una pierna y renegaban o perdieron y estuvieron deprimidos por mucho tiempo. Pero he visto personas que han nacido así que asimilan totalmente su nacimiento. Asimilan lo que son porque ya nació así. El ciego que nace de nacimiento, ¿por qué asimila la oscuridad? Porque nunca va a ver. O sea que él asimila que básicamente todos somos así. Aunque su mamá le diga al ciego de nacimiento, mira, yo veo los árboles, solamente es una percepción mental para él, auditiva. Porque él nació ciego y lo asimila así. Y asimila el mundo de esa forma, baja, sube, asimila que vos ves. Pero él no sabe cómo ves. ¿Entienden la relación? Bien. Él ha hecho todas las cosas. Porque así le agradó. Porque a Dios le agradó hacer al mutilado como al que le falta razón. Al sabio como al que se ensoberbece. Dios ha determinado todas las cosas. Y todo lo ha entregado al Hijo. Juan 3:35 dice que Dios ha entregado todo el poder al Hijo. Él ha decidido entregar todo su poder a Cristo Jesús. Pero también 1 Corintios 15:24 dice que al final de los tiempos Jesús entregará todo al Padre. La rueda del Padre y del Hijo. Una rueda unilateral, una determinación soberana de todos los tiempos, de todas las edades. Quisiera que vayamos a Nehemías 9:6. Cuando Esdras confiesa los pecados de Israel, dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Dios hizo todo, y solamente los hombres. Está diciendo, Dios, hiciste todo. Nehemías está confesando el poder soberano de Dios. Primera de Crónicas 29:12 dice que de Dios procede la riqueza, el honor, que reina sobre todos, y en su mano está el poder. Proverbios nos enseña en el 3 al 8 que en su mano hay vida, y en su otra mano hay riquezas y honra duraderas. Justicia, juicio y equidad pertenecen a Dios. El Abadón, el Hades, el ángel de la muerte, Satanás le pertenece a Dios. Dios ha determinado todo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. El Señor nos ha dado vida en este tiempo y nos ha creado para que entendamos el camino en el que Él nos ha puesto. Y ahora quiero entrar para ya para ir finalizando el ¿cómo sabemos que Dios expresa su voluntad en nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? ¿Cómo hacemos para entender las decisiones de Dios? Existe el presbiterio. El presbiterio es el consejo de ancianos. Ese consejo de ancianos no es un consejo unilateral. Es un consejo ligado a la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, es el que piensa, es la cabeza y corazón de la iglesia, y nosotros sus miembros, Dios tiene que expresar a través de un presbiterio, como dice Pablo, su voluntad. Ese presbiterio está para llevar al rebaño. El pastor de la iglesia está para llevar al rebaño a buenos pastos. Los diáconos de la iglesia están para asistir al rebaño. Los ancianos de la iglesia están para aconsejar al rebaño. Y todo esto lo hace Dios porque así le place trabajar a través de los hombres. Él quiere trabajar a través de los hombres y por eso existe el presbiterio, existe el pastorado, existe los ancianos y ha entregado de alguna manera su espíritu a la iglesia y al cuerpo del presbiterio. Dios acciona a través de un presbiterio. Y el presbiterio determina las acciones de la iglesia a través del Espíritu de Dios. Y también regula la conducta de las ovejas. También propone normas de convivencia. Pero no hay un unilateralismo. Hay un consejo de ancianos. Nosotros somos un presbiterio. Y cuando se toma una decisión, no es unilateral, sino que se toma con mucha oración y se lleva a cabo y nos preguntamos si hacemos esto, ¿qué les parece, hermanos? Como estamos de acuerdo, lo llevamos. ¿Para qué? Para regular la convivencia también de la iglesia. No hay un capricho de uno solo, sino que es para que la iglesia crezca en la modalidad en que Cristo Jesús nos ha dado el crecimiento y para poder expresar ese espíritu a la iglesia. Pero, así como hay un presbiterio que está sujeto a la unilateralidad de Dios, pero no toma una decisión de una persona, hay uno que representa ese presbiterio, en este caso, nuestro hermano Gabriel. Hay un consejo que viene a Dios, pero hay un representante. Es Gabriel, nuestro hermano, en este caso. Mañana será Rafael, mañana será Emanuel, en las iglesias en donde cundamos. Mañana estaremos, pero ¿por qué necesita un representante? No existen los líderes en la congregación, hermano. Necesitamos. ¿Quién nos represente? ¿Quién representa la gobernabilidad de la iglesia en Cristo Jesús? Nuestro pastor. Tiene el poder soberano para nada. Él tiene la obligación de dar lo que Dios ha determinado que él dé. Y si él no da, estás en problema, hermano. Pero doy gracias al Señor que mi hermano me ha pastoreado en todo tiempo. Gracias, hermano. Quiero terminar diciendo que el presbiterio y el consejo de ancianos está regulado en su conducta por Dios. No menosprecien a los ancianos, no menosprecien al presbiterio y nunca piensen que hay una decisión caprichosa. Su voz también es escuchada para que den a la iglesia lo que deban dar. Y tenemos jóvenes también que deben prepararse para lo que viene. Y tenemos mujeres que tienen el poder del Señor para llevar adelante las reuniones de mujeres. Con poder, con autoridad, porque la misma autoridad que Dios ha dado a los hombres de predicar el Evangelio también ha sido puesta en las mujeres. Solamente que cada uno tiene que cumplir su función. Hermanos, hay mucho por hablar acerca de la voluntad perfecta de Dios. Nadie puede decirle qué hace, nadie puede estar en contra de su voluntad, nadie puede estar en contra de lo preestablecido por Él. Pero sí les quiero decir que también Dios ha predestinado la vida de usted para Él. Era predestinado de antes de los tiempos que usted le conozca. Y quiero decir abiertamente, no tenga miedo. Él lo va a sacar del error aun cuando usted esté predispuesto para el pecado. Porque lo que Dios ha tomado, ¿qué es lo que dice? Lo que es mío, no lo va a dejar. Lo que es suyo, Él no lo va a dejar. Para lo que tú me diste, dice la Escritura, yo lo guardo hasta el final. Para usted es de Dios, Él lo va a guardar hasta el final. Tenga usted temor de apartarse de Él. Tiene mucho tiempo para meditar en su vida y en todos sus errores. Pero reconozca esto, Dios no es hombre. Nosotros guardamos rencores, Dios no guarda rencor. Nosotros podemos enojarnos. Dios está airado solo con el pecador, pero yo también peco, pero hay cosas totalmente distintas. Porque usted reconoce el pecado, el hombre del mundo no reconoce su pecado, no reconoce que está en pecado. Hermanos, todo cuanto el Señor quiera hacer en su vida, deje lo que haga. Y todo lo que pida, pide en voluntad del Señor. Muchas veces dice pedid, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. O sea, no sirve, o sea, pedir para el deleite. Sirve pedir para proseguir en el camino del Señor. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús, a sus riquezas, a su honra y a su vida duradera en nosotros. Pero tenga en cuenta esto. Todas sus decisiones están puestas en Dios. Así que cuando tenga que tomar una decisión o tenga que hacer algo, pida al Padre como Cristo Jesús, que todo se haga conforme a su voluntad para que usted esté en paz. ¿Cómo se toman las decisiones? Cuando usted está por hacer algo, si hay paz en su corazón a través de la oración, hágalo. Si hay alguna inquietud, es preferible esperar un tiempo hasta que el Señor le dé paz para hacer lo que tiene que hacer. Posiblemente Dios quiera que usted haga otra cosa. O posiblemente Dios quiera que usted entienda bien lo que está por hacer, por eso lo tiene un tiempo allí. Cuando hay paz, usted procede en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por esta hora, por tu paz, por tu verdad. Señor mío, ayúdanos a tener tu mente, a entenderte, a comprender quién eres, a saber de ti cada día, a solventarnos en tu poder creador y a ser, Señor Jesús, hijos tuyos. Hay mucho que hablar. Hay mucho que decir, Señor amado, pero hasta aquí me has dado que hable. No, no podré seguir más, Señor amado, y porque es insondable, es muy corta mi sonda hacia abajo y hacia arriba. Hasta lo que tú me des, hasta lo que tú das, hasta ahí llegamos y más allá. Enséñanos, Señor amado, muéstrate, revélate a nosotros. Queremos sí estar dentro del misterio y conocer el misterio. Es grande, es insondable. Pero danos la posibilidad de conocerte ampliamente. Señor, perdona nuestras ofensas. Llegamos de una semana a veces muy adversa y otras veces muy buena. A veces tenemos nuestras situaciones en las casas, en los trabajos, con los vecinos. Pero gracias porque tú siempre estás con nosotros y no te olvidas de nosotros. Y tu sangre nos limpia y nos libra de todo pecado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y antes de retirarme, me gustaría ir al libro de Daniel. Y quiero hacer alusión un poco. Y a través de este versículo con el que fue exhortado a través de un consejo de un anciano al que sigo por las redes. Paul Washer se llama el anciano. Cuando yo me preguntaba qué parte tiene la iglesia en este tiempo, esta es la respuesta que Dios ha puesto. Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay hombres perversos ligados al misterio de iniquidad que con lisonjas están queriendo acabar con el pacto eterno de Dios, con el nuevo pacto. ¿Cómo quieren acabar con el nuevo pacto? Quieren que no nos reunamos. ¿No les parece, no les llama la atención que de lunes a viernes vamos a estar abiertos y sábado y domingo tienen que estar cerrados? Entonces existe un propósito que de alguna manera va directamente en contra de la iglesia. ¿Pero qué tiene que hacer la iglesia? Esforzarse y actuar. Así que no tengamos miedo de actuar cuando el Señor nos diga que tengamos que actuar. No es con ejército, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Que estemos aquí hoy es parte también de que nosotros estamos de alguna forma en una rebelión pacífica contra los que quieren cerrar nuestros templos. Amén. La paz del Señor.